darle la bienvenida a nuestra queridísima compañera Gaby Pesclevi. ¿Cómo estás?
Bien, gracias Pachi por el recibimiento. Bien, bien. Estoy, voy a hacer una aclaración. No estoy en La Plata.
Ajá.
Estoy en una zona de Pinamar, que es como no es como en el centro, es como bastante, bastante cerca de un bosque. Y entonces me quedé unos días más de lo previsto. Había traído más o menos unos 15 libros
no,
la biblioteca.
Una valija aparte
para regalar o para leer.
O por ahí 20, pero es decir, para leer. Así que solo tenía estos libros.
¿Solo?
Es cierto que no leí todos, por ejemplo, el libro este que había traído fascinante de Teatro de Encuentros de Alexander Calder, no lo leí, tampoco leí el... No releí el libro de Diego Mucio que se llama Las Esferas Invisibles y que por supuesto lo recomiendo porque lo tengo leído, pero además me dio un placer enorme la lectura de estas tres novelas que condensa Las Esferas Invisibles, porque tiene mucho que ver con lo que hemos vivido todo este año, especialmente en los primeros, el primer texto, porque cuenta la historia de la fiebre amarilla en Argentina. Y después tampoco leí Filosofía y Poesía de María Zambrano, y tampoco leí La Biblioteca Mágica de Bibi Bokken. Cito todo esto para que ustedes vean que el repertorio de libros con los que ando no guarda ninguna simetría, no soy una especialista, no me considero una especialista en un tipo de literatura, ni a veces tiendo a indagar obras completas, eso es cierto, pero quería contarles como para mostrar un perfil como bien híbrido de la lectora que soy. Y digamos, no sigo la historia de la literatura rusa, por más que me gustaría, me encantaría seguir la historia de la literatura uruguaya, la historia de la literatura peruana, la historia de la literatura chilena, es decir, boliviana, paraguaya, brasileña. Me encantaría seguir esas historias. De hecho, en la medida de mis posibilidades lo fui haciendo porque me interesa mucho la cuestión de la literatura latinoamericana. Yo tuve muchas lecturas en un momento, primero por la Argentina, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y después me fui volcando, de la mano también del paisaje nos devora, ¿no? Nos fuimos volcando a la revisión de literaturas clásicas y contemporáneas de nuestros países vecinos, y cada tanto retorno, a eso quería llegar, cada tanto retorno a esas indagaciones. Así que también traje, por supuesto, tres libros de Julio Ramón Ribeiro, que tal vez es uno de mis escritores latinoamericanos, a pesar de que él vivió el exilio también y tuvo una vida también en Francia, siempre lo vuelvo a leer, ¿no? Y también leo lo que se viene traduciendo de literatura en Brasil. Pero, a ver, no sé por qué fui por este lado. Porque tengo dos cosas para decirles, dos cosas. Primero, los libros que no pude leer, ¿no? Que son varios de los que traje. Y después, algunos de los que pude leer. Por supuesto, me voy a centrar en uno, que justamente es de una autora brasileña, pero que tiene mucho que ver con las discusiones que hemos tenido esta semana. Es decir, hoy voy a formular una columna de, podríamos decir, de debate de coyuntura.
¡Epa!
¡Epa! epa, epa, que no es para nada mi estilo, porque mi estilo es de mariposeo y de divagaciones y de huirle, en todo caso, a estas cuestiones. Pero, por supuesto que me meto siempre porque te interpelan, es demasiado grotesco, es demasiado terrible como para no meterse. Simplemente contarles, además dedico este comentario a Paula Panfili, que si está escuchando, para mí ha sido un gusto poder estar en charla, bueno, durante mucho tiempo con ella este año, y puntualmente ella el día, no sé si martes, ahora no recuerdo, miércoles, me facilitó una nota para pensar las manifestaciones de la ministra Soledad Acuña. Voy a empezar por esa nota y voy a hacer un enlace con nuestra autora Ana María Machado, de un viejo libro que traje para leerlo. Este también lo leí muchas veces, y es un libro de cabecera mío que se llama Buenas Palabras y Malas Palabras. Un libro ya tiene sus años, lo leí hace añazos, después lo incorporé en distintos cursos que pude realizar justamente con docentes, para formar a docentes. El libro Ana María Machado, ahora les voy a mezclar estas dos cuestiones. La nota que me facilitó Paula es de Daniel Brailovsky, y se llama Soledad Acuña, la ministra odiadora de docentes. Uh-huh. Está publicada en una revista digital, La Izquierda, ahí ya les digo, es una revista que a menudo leo notas. Ustedes me ayudarán a presentar esa revista. ¿Recuerdan de qué hablo o no? Ya les digo, perdonen, ¿eh? Un momentito, porque si no es desprolijo no citar bien esta nota.
¿Pero de cuándo fue publicado, decís?
Fue publicado estos días pasados, creo que el miércoles. La Izquierda Diario, .com. Perdón. Sí,
pensé en eso, pero dije, es imposible que no se lo acuerde, por eso no lo mencioné.
Sí. Muy, muy buena observación, Pachi. Me puedo acordar una cita literal de un pasaje lírico y por ahí no me acuerdo eso. Muy claro. Buena observación. Esta nota publicada allí, que además es un medio que yo de vez en cuando leo, no es que no lo conozco, uh-huh. La Izquierda a Diario, Daniel Brailovsky, él plantea algunas cosas fundamentales, supongo que sobre un debate que ustedes también derivaron, de la teoría que hay debajo de las declaraciones de la ministra, ¿no? Me interesaba detenerme en esto porque voy a contrapuntear estas declaraciones con el libro de Ana María Machado. Y cita muy bien, es muy atinado, pertinente, la imagen que Brailovsky trae de los años 70, del 76, 77, de su versión en el ámbito educativo, ¿no? Era un manual que se había realizado para detectar zurdos, ¿no? Para detectar la izquierda en los espacios, en las instituciones educativas, ¿sí?
Gaby,
con ese manual salías a cazar subversivos.
La nota de La Izquierda Diario se llama Soledad Acuña, la ministra odiadora de docentes, ¿no?
Correcto, correcto, buenísimo.
Bien. De Daniel Brailovsky.
Así es. No soy la lectora de Daniel Brailovsky, pero él lo hace también, la nota tiene, es una memoria, un registro sensible, porque él dice donde se siente también tocado por los dichos de la ministra, ¿no? Y puntualmente se siente tocado en dos cosas. Una, porque él efectivamente es de aquellos que pasaron por la universidad y que luego la dejan y se anotan en un profesorado, ¿no? En un instituto de formación docente. Ahora voy hacia eso. La cuestión es que me interesaba de esta nota, en realidad saben lo que hice el martes, me invitaron a dar una charla para un espacio de jóvenes en Azul, en Rauch, y anoté en dos hojas todo el discurso de la ministra, y lo analicé al discurso de la ministra. Las hojas las mandé a quemar en un fuego acá, en un fuego, entonces las perdí y no pude desgrabar para este encuentro el dicho, pero más o menos lo tengo presente, y además al leer esta nota tiene una, por supuesto, una correspondencia, porque Brailovsky retoma, ¿no?, cuestiones de la ministra. Y retoma el momento en donde la ministra formula eso de que las familias empezaron a ver qué pasaba en las aulas, ¿no? Hace unos meses compartimos con unas estudiantes de nuestra facultad una nota de Silvina Pastorini que habla efectivamente del monitoreo social, ¿no? La máquina de monitoreo social que se está activando a través, digamos, de este giro de estos años a la derecha. Y ¿en qué consiste esa máquina de monitoreo social? Por ejemplo, podría llegar a ser observada en estas prácticas que también estoy pensando de vecinos y vecinas en alerta. Bueno, acá la ministra de alguna manera formula esto, las familias en alerta, ¿no? Ahora con la pandemia tuvimos esa posibilidad, poder denunciar a los docentes, poder vigilar, poder saber qué pasa en el interior de las aulas. Entonces, otro de los elementos que subrayé es cómo esta educación superior se pone en la mira, es decir, en esta máquina de monitoreo social, y en qué fines se pone a la mira, porque además se viene cuestionando hace unos cuantos años, por muchas razones. Incluso ustedes saben que durante el macrismo se postuló la UNICABA, ¿no?, como el modelo a seguir y poder cerrar o aglutinar algunos institutos, es decir, como modificar la lógica de los institutos de superior en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo eso me llevó a pensar una frase que dice Brailovsky, que es: la educación superior se mira y se gestiona desde el punto de vista de impulsar una ampliación de derechos. Es decir, justamente la vereda contraria en la que está la ministra Acuña, ¿no es cierto? Por supuesto, barre con la idea de derechos, ni siquiera está aludida, me parece que es un aporte esta nota, porque también me lleva a pensar ¿Qué se está disputando en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo acciona el mercado, ¿no?, el mercado, y con el mercado inmobiliario? ¿Qué tipo de propuesta, Brailovsky dice, usa una buena palabra, que es un tipo de propuesta gerencialista en el ámbito educativo, ¿no? Y utiliza también la frase que más me importa de ese texto de Brailovsky, es como los ejes donde está plantada la ministra a nivel de las líneas de los imaginarios que se amasa en la educación, en el modelo de educación en realidad empezó a meterse también en las aulas, ¿no? Uno sería, un eje sería la idea del mérito, ¿no? La idea del emprendedurismo, la idea del dice Brailovsky, emprendedurismo como ideología educativa. Ha empezado a sonar mucho, hace unos 10 años vengo viendo esta idea de una lectura del liderazgo, ¿no? Tenemos que entender cómo se construyen los liderazgos. Entonces, se dan capacitaciones en liderazgos, efectivamente es otro de los ejes que cita Brailovsky. También cómo avanzó el relato de la neurociencia, ¿no? Uf, cómo avanzó, incluso hasta el progresismo se tragó lo de la neurociencia sin activar una crítica a eso, ¿no? También el tema de la gestión emocional, que si bien lo veníamos revisando, bueno, de manera un poco precaria, porque no me dedico a estos temas, ni mucho menos, pero sé de qué se trata, ¿eh? Sé de qué se trata. Esto de textos un poco virados a lo que sería la autoestima, la convivencia, pero en relación a valores que realmente me hacen ruido por todas partes. Y sí, ¿algo querés decirme? Sí,
no, estaba viendo ahí la nota que vos decías de Brailovsky y claro, él señalaba que la procedencia de la ministra es desde las ciencias políticas y él señalaba nunca se formó ni ejerció como docente. Y si bien, digo, no tendría por qué así como directamente el hecho de que venga de las ciencias políticas tener esa visión, es un dato, ¿no? Que, bueno, esta ministra que ejerce en ese cargo no viene de ese ámbito de formación. Y entonces lo que pasa dentro de las aulas lo desconoce y es como que integra, ¿no? O intenta llevar esas cuestiones que vos estabas diciendo, la cuestión de los liderazgos, de la neurociencia o de ciertos conceptos que es como si vinieran en realidad de otros ámbitos, ¿no? Y no sin pensar en la cuestión, por ejemplo, era lo que decía ahí en la nota también, ¿no? Sin pensar en la formación social que podría potenciarse desde la escuela, ¿no? Y justo con las declaraciones de la ministra, es como si fuera ese punto el que quisiera correr del eje, ¿no? La formación social se deja fuera para pensar más en una formación como si fuera más individualista, ¿no? La cuestión del liderazgo medio va por ahí. Bueno, formar al individuo para que sea mejor que el resto, tal vez.
Sí, va por ahí, exactamente, ¿no? Y esta despolitización, ¿no?, de las aulas me parece muy cuestionable, porque bajo una lectora o un lector, que es el docente, hay una posición del mundo, ¿no? Hay una mirada del mundo. Incluso aquellos que no la muestran explícitamente ni la definen, digamos, a través pero aparece permanentemente, permanentemente una mirada ideológica, como diría Ana María Machado, ¿no? Este libro, ahora que voy a completar un poco esta cita, voy a hacerlo cortito, pero tiene mucho que ver, ¿eh? La lectura con una ideología también, ¿eh? Se deja ver eso. Y bueno, Brailovsky, por supuesto, se plantea la vereda puesta, se siente, considera que esos aspectos que va enumerando la ministra, digamos, o que va, están bajo fondo de lo no dicho de la ministra, porque de lo no dicho también se ocupa, ¿no?, Brailovsky, para decir, bueno, qué pasa con el presupuesto y una serie de cosas que están ahí citadas. Bueno, me interesó la nota primero porque es parte de una conversación más amplia que estuvimos dándonos estos días, y por otro lado, por esto que les decía de Ana María Machado, y yo pensaba en las maestras, en los docentes, en los profesores, en los propios y en los de otras y en los de otros, y en esto de la cuestión de las clases sociales y de las desigualdades y de los derechos, ¿no? Que son temas como que no se pueden omitir cuando escuchamos este tipo de manifestaciones. Debajo de estas manifestaciones está eso, la clase social, está un oriente para pensar un modelo educativo que dista muchísimo, por lo pronto, de un modelo plural, aunque ellos utilicen la palabra plural, les aseguro que esa palabra con estas manifestaciones no puede sostenerse. ¿Querías decir algo, Cande?
Sí, que bueno, cuando hablaba de estas últimas cosas que decía, me hiciste acordar a una publicación que hizo la Barcelona también por estos días y por esta cuestión, que decía adoctrinamiento. Un joven denunció que fue obligado a estudiar la historia escrita por Bartolomé Mitre durante toda la secundaria. Y creo que, más allá del chiste, ¿no? El hecho de que, bueno, se sabe también de que también la historia oficial y que la escuela oficial y desde que surgió es una forma de querer transmitir una ideología. Y tanto sea la ministra de Educación porteña, como en la historia de Bartolomé Mitre, como incluso los docentes que la misma ministra critica, ¿no? Entonces creo que, como vos decís, estaría bueno que este debate pudiéramos profundizarlo para que eso no sea, digamos, como un miedo que parece que está ahí, ¿no? Como parece que nadie quiere admitir que en la escuela se transmite una ideología también. Entonces, bueno, que eso se visibilice es abre todo un debate que parece que es como que nadie quiere dar, ¿no? Salvo, bueno, los sectores que la ministra misma critica o los sectores vinculados por ahí más a las organizaciones o a los propios también organizaciones de docentes y demás, ¿no? Habías nombrado antes el libro de Ana Machado, ¿no? ¿Por Ana qué lo María vinculabas Machado con esto?
Bueno, porque en realidad hay una frase más de Brailovsky que me parece muy, muy importante, que no la debatí ni con Paula ni la saqué antes a la luz, pero tiene que ver con tu comentario, Candela, y tiene que ver con lo que circula, se vehiculiza en las aulas. Dice él, nuestras aulas son lugares donde se honran las tradiciones nobles y se critican o se, digamos, ahora no me recuerdo porque no la estoy leyendo, la estoy recordando, las tradiciones rancias. Digo por tu comentario. Y en ese sentido, el libro, Buenas Palabras, Malas Palabras, un libro que se hizo en el año 1997, pero que en realidad recopila notas del año 93, 94. Se publicó en el 98, precisamente en Editorial Sudamericana bajo la dirección de Canela, ¿no? Que el nombre Canela es un seudónimo, es Giogliola Cecchin de Dualde, se llama Canela, esta escritora de literatura para niñas, para niños, pero también conductora de un programa de televisión. Ella dirigía esta colección, esta hermosa colección, con una tapa, con una viñeta de un ilustrador que siempre me arrancó la cabeza y que quise muchísimo, que se llama Oscar Rojas. Bueno, Buenas Palabras, Malas Palabras, con un prólogo exquisito, a mi criterio, de Graciela Montes, exquisito en su claridad, bueno, tan como un distintivo de Graciela Montes, ¿no? La claridad, la precisión, para Ana María Machado, una escritora que, a ver, ¿cómo les cuento de ella? En La Chicharra tendremos 15 libros, tal vez, de Ana María Machado, porque ella es escritora para chicos, chicas, jóvenes, adultos. Debe llevar más de 120 libros publicados, premios habidos y por haber, nació en Río de Janeiro, en algunas conferencias cuenta su historia de la familia paterna, de la familia materna, de esos orígenes en los que ella se fundó como lectora, las influencias vitales, trascendentales como lectora. Y estos textos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ensayos largos en donde se revisa un poco todos estos temas que estamos leyendo, la lectura y la ideología, la lectura y las nuevas tecnologías, el acceso al libro y el exceso de libros, la vocación lectora, la lectura como resistencia, el oficio de la escritura para chicos, y también aspectos vinculados a estos temas de la censura, que me importan, ustedes saben bastante, y que además se corresponden con este debate. Una amiga mía me decía, hablame, el martes, me decía, hablame de los actos de censura de ahora. Ahora pensaba en la nota de Brailovsky, ¿no? Y pensaba en los dichos de Acuña. Realmente tienen que ver con algo que Ana María Machado señala, que es en realidad, dice, me doy cuenta. Ella está pensando en una nota que se llama Vamos a pasear por el bosque, dice esto, ¿no? Lo que me preocupa es percibir la existencia de un sistema que intenta delimitar de entrada quiénes serán las personas que podrán leer, ¿no? ¿Cuáles serán los privilegiados que tendrán acceso a los tesoros incalculables de la literatura a través de los tiempos? ¿Cuáles no serán excluidos ni relegados a leer solo manuales de instrucción, información, juegos, esoterismo, autoayuda? Me doy cuenta de que en el fondo lo que está en marcha es un proceso sumamente eficaz de exclusión de las grandes masas, un proceso de consolidación de élite, un proceso de censura mansa, mucho más efectiva que todos los índices y hogueras de todas las inquisiciones, que todas las censuras de todas las dictaduras. Lo que ella dice en todo el recorrido de este libro es quiénes tienen acceso a los libros y cómo se produce esa accesibilidad y qué tiene que ver digamos, las escuelas y las bibliotecas públicas en todo esto, ¿no? Y las decisiones de redistribución de la renta, decisiones políticas, en sociedades que se muestran muy desiguales. Ella sobre todo piensa la brasileña, ¿no? Entonces, ¿qué fue pasando también desde el siglo XVII para acá? Con las lectoras y los lectores. El libro está un poco, revisa un poco toda esa historia, y también, digo, lo tomo como un libro de referencia porque yo, a través de Ana María Machado, conocí libros que me alimentaron mundos que todavía no los tenía en el cuerpo, ¿no? Más que nada por la lectura de algunos teóricos. Pero les estoy hablando hace bastante, digo 20 años, 25, y algunas novelas que no había leído. Están todas citadas acá, son una enormidad, estoy hablando de 60 títulos por lo menos, que los conocí a través de ella, a ver si los conocí exclusivamente a través de Ana María Machado, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir uno. ¿Sí? Uno como para que ustedes vean de qué estoy hablando. Conocí a través de Ana María Machado eh, El viento en los sí, conocí El viento en los sauces. En un momentito que se los digo, no sé en inglés cómo se dice. Es decir, conocí novelas fundamentales de la historia de la literatura universal y también teóricos. Pero volviendo a algunas cuestiones que vinculaban esto con lo otro. ¿Cómo se va dando este proceso de mayor democratización, digamos, a la lectura? Que en definitiva es lo que bucea Ana María Machado. Ella va a decir, el mejor antídoto ante el fascismo es la pluralidad de visiones. Y en las aulas, quienes sostenemos la práctica de enseñanza en las aulas de las escuelas públicas y de las universidades públicas, lo que hacemos mayormente es sostener esta idea, ¿no? La posibilidad de escucha, la posibilidad de repreguntarnos, la posibilidad de pensar la lectura como actividad, no como pasividad, como, retomando a Ana María Machado, como concibiendo al lector o a la lectora como aquel que puede escribir su propio libro a partir de lo que lee, ¿no? Y como aquel que puede subvertir lo dado, ¿eh? Puede subvertir lo dado. Entonces, de todos estos temas, le vamos a responder a la ministra, le vamos a responder con Ana María Machado, que en este abono a la atomización que además está haciendo, y lo que supone eso, la responsabilidad, ¿no? Porque es una funcionaria pública, política, no puede decir eso y exigimos su renuncia. Y lo que significó, además, la escuela y la formación superior para la historia de las generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Ana María Machado no tiene prurito en decirlo, ¿no? Para mis abuelos, la lectura y la formación, algunos de sus abuelos pudieron formarse, su padre y su madre también, suponía una herramienta de ascenso social, así lo dice, ¿no? Y poder pensar que el estudio y que la educación era un derecho, ¿no? Y es un derecho. Entonces, este libro, que está lleno de reflexiones sobre la pobreza, el analfabetismo, lo tecnocrático en función también, es decir, es un libro crítico de pie a cabeza, por eso me interesa, la ciencia pegada exclusivamente a los números, ¿qué pasa con eso? Y lo que revela la palabra, la posibilidad de circular la palabra en todos los ámbitos de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con la palabra? El poder de los nombres, el hacer existir, el poder de la revelación de aquello que no estaba dicho, ¿no? Porque toda palabra, va a decir Ana María, en un contexto literario, puede romper cadenas, puede revelar algo, ¿no? Dar valor a algo que estaba invalorado. No lo dice así, lo dice de otro modo, pero no lo estoy tratando de recordar. Entonces, bueno, un poco va por acá. Para mí es una maestra, la reivindico como reivindico cientos de personas que me formaron, y a pesar de que solo tengo sus libros, estos libros también circulan por las aulas y por las bibliotecas. Nosotras y muchos otros hemos circulado este tipo de libros por las bibliotecas que implican rememorizar, ir hacia los clásicos, crear lectoras autónomas, y Y además es mayormente lo que realizan los docentes de las escuelas públicas en las aulas.
Gaby, excelente la participación de hoy, me encantó. Me encantó todo este análisis, ¿no? Porque sin duda lo de la ministra, bueno, dijo eso, fue muy grave, muchos salieron a responderle, ¿no? Bueno, se han hecho denuncias y todo, seguramente va a continuar, pero me encanta detenernos así un ratito para poder charlar profundamente, ¿no? Sobre esto y sobre qué implica la educación, qué significa la docencia, sobre todo en palabras de, bueno, de personas que justamente han estado en esos espacios también, ¿no? En espacios educativos formales y no formales también, y ver cómo esos espacios y cómo esas personas también se encuentran y qué es lo que pasa ahí. Así que, Gaby, buenísimo. Volvemos a repetir, buenas palabras, malas palabras de Ana María Machado, y también hablamos más temprano de la nota de Daniel Brailovsky en La Izquierda Diario, Soledad Acuña, la ministra odiadora de docentes.